del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Hoy es miércoles 4 o 5 de abril de este año 2023. Estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tendremos el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos sobre la situación de los presos sancionados tras la causa del 11 de julio. También opiniones que nos llegan desde la isla sobre familias que fueron afectadas por el huracán Ian. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y por supuesto que tendremos más informaciones y en los deportes, Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendazo y nuestra productora es Patricia Martínez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Seguimos con Noticias de Cuba.
El reporte mensual del Centro de Derechos Humanos sobre la situación de los presos sancionados en la causa del 11 de julio de 2021, correspondiente al cierre del mes de marzo, destaca el acoso y las precarias condiciones que sufren los condenados en las cárceles cubanas. Desde La Habana informa la supervisora de la entidad, Marta Beatriz Roque Cabello.
Lo más importante en toda esta recopilación es el contacto directo con los familiares de los presos, donde además de los nombres, también la situación que tiene cada uno de ellos, que sabemos que un preso en una cárcel en Cuba es una complicación. En las prisiones se dedican a estar hostigando constantemente a los presos para tratar de provocar un nuevo juicio y volver a las largas condenas, en particular con los jóvenes. Y así es el caso en estos momentos de la transexual que le están pidiendo enjuiciarla por desacato, después que fue a ella la que pegaron, a la que rodaron por las escaleras, etcétera, y que además en su condición de transexual la mantienen en una prisión, en la prisión de VIH de hombres, en vez de estar en la prisión de VIH de mujeres. O sea que en el contexto general se explican casos particulares y esto es algo importantísimo para que la gente pueda tocar con la mano los problemas que tienen los presos y los problemas que tienen las familias. Los abastecimientos están cortados más del 50%. Quiere decir que apenas tienen jabón para bañarse. Y en el caso de la medicina, tenemos presos que, por ejemplo, Jorge Bello está en un estado de salud que necesita antibióticos, pero no hay antibióticos en el penal. Entonces la familia tiene que salir galopeando porque en el país es muy difícil obtener antibióticos y tiene que salir a correr y a correr para ver dónde consigue antibióticos para poderle llevar.
Entre los casos mencionados por Roque Cabello está el de Brenda Díaz, que cumple 14 años y ahora quieren enjuiciarla por un supuesto desacato, y la situación de Abel Lázaro Machado Conde, con 9 años de cárcel, a quien intentan procesar por un nuevo cargo de resistencia.
Y familias que fueron afectadas por el huracán Ian en Pinar del Río esperan por una solución a la situación de su vivienda. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Afectados por el huracán Ian en el municipio San Luis, en Pinar del Río, a mediados de 2022, permanecen sin esperanza de que su vivienda pueda ser reconstruida o reparada, según manifestaron a Radio Martí. Damisela Martínez, quien reside en la localidad, perdió parte de su techo, nos comentó.
Yo perdí parte del techo, pero mi hermana, que tiene 2 hijos y un viejo enfermo, está sin techo y no le han dado hasta ahora nada.
Martínez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que hay problemas en el país.
Se nos dice que hay problemas, el país no da más, no puede, no siempre nos dan una base térmica y hasta ahora no nos han resuelto nada. Esta es la realidad de la vida.
Sobre la posibilidad de comprar materiales de forma independiente para poder resolver la situación.
Ojalá se pudiera comprar por la izquierda algo, pero es que no aparece nada tampoco en el municipio. el 98%, que estamos sin techo, sin condiciones. Imagínate que yo quería estar en contacto con el delegado, que era el que me tenía más mal informada, porque me dice, ay, fulano, si no me entra, así que le voy a tirar a la gente, a los electores, que está todo el mundo desesperado.
En San Luis contactamos además con Delfín Carbonel.
Muchos están embarcados en el ciclo social obrero, otros en el cementerio, en el Corón, otros en el cogido sin eso, en las casas de tabaco, que se separaban. Al principio sí vieron algunas boberías esas, pero cosas que significan, no vieron techo, ni vieron sin, ni nada de eso.
Según Carbonel, hace poco más de un mes se hizo una reunión en la localidad con las autoridades, donde los afectados expusieron su situación, pero hasta ahora continúan sin una solución.
Aquí hice una reunión y todo el mundo se aportó en el estadio ahí, fue hace como un mes y pico, y dijeron la verdad y toda esa cosa ahí, se quedó todo así.
Según un artículo de este miércoles del periódico provincial Guerrillero, Andrés Martín Carmona, director de la vivienda en Pinar del Río, constató que a 6 meses del paso del huracán Ian por el territorio, la situación de la construcción de vivienda no avanza al ritmo deseado. El directivo argumentó que el país no cuenta hoy con la materia prima para la confección de tejas de zinc por la industria nacional. Agregó que en el caso del asbesto cemento tampoco existe disponibilidad en el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó la conexión vital entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, incluyendo la justicia ambiental y la protección de los defensores del medio ambiente.
Un medio ambiente sano es crucial para hacer frente a las amenazas existenciales y las consecuencias devastadoras del cambio climático, afirmó la sede diplomática a través de Twitter.
Y Paraguay enviará 7 toneladas de materiales médicos a Cuba como parte de una ayuda humanitaria a raíz de las consecuencias del incendio de la base de depósitos de Matanzas que ocasionó la muerte de 17 personas en agosto pasado.
La Cancillería paraguaya precisó que el material médico se entrega también en respuesta al pedido de Cuba para atender los estragos que dejó el paso del huracán Ian en septiembre de 2022.
El incendio industrial de Matanzas y el paso del huracán Ian en Cuba fueron eventos que afectaron gravemente la infraestructura esencial de ese país, señaló.
12:37. Vamos a conocer ya qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, en este miércoles vamos a estar hablando en el espacio. Tenemos varios testimonios de contrapropistas que mientras que el gobierno aumenta la concesión de licencias y apuesta por el otorgamiento de licencias para las micro, medianas y pequeñas empresas, estos contrapropistas, sobre todo el sector agropecuario, continúan sufriendo el hostigamiento, multas y demás en medio de la crisis alimentaria que es el país. En algunas provincias de Cuba han vuelto los apagones y también vamos a estar hablando sobre la situación del tabaco, que sigue siendo crítica en Pinar del Río. Son los temas principales que tenemos, y por supuesto, el acoso contra la sociedad civil independiente que continúa,
que se mantiene. Así es, pues ya saben ustedes, la cita es a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:39 del mediodía y continuamos con más noticias. Estados Unidos pone sus ojos con precaución en el desarrollo de la inteligencia artificial. Yoconda Tapia tiene este informe.
El presidente Joe Biden afirmó que aún queda por ver si la inteligencia artificial es peligrosa, pero subrayó que las empresas de tecnología tienen la responsabilidad de garantizar que sus productos sean seguros. En una reunión que se desarrolló en la Casa Blanca el martes, el mandatario fue muy claro al afirmar lo que estos avances deben significar.
Puede ayudar a lidiar con algunos desafíos muy difíciles como las enfermedades y el cambio climático, pero también tengo que abordar abordar el reciente potencial para nuestra sociedad. En mi opinión, las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus productos sean seguros antes de hacerlos públicos.
El presidente Biden afirmó que las redes sociales ya habían ilustrado el daño que pueden causar las tecnologías poderosas sin las garantías adecuadas. En ausencia de estas garantías, vemos el impacto en la salud mental y la autoimagen, y los sentimientos y la desesperanza, especialmente entre los jóvenes, afirmó a tiempo de reiterar un llamado para que el Congreso apruebe una legislación de privacidad bipartidista para poner límites a los datos personales que recopilan las empresas de tecnología, prohibir la publicidad dirigida a los niños y priorizar la salud y la seguridad en el desarrollo de productos. El senador demócrata estadounidense Chris Murphy ha instado a la sociedad a hacer una pausa mientras considera las ramificaciones de la inteligencia artificial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más informaciones aquí en este noticiero. Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico humano son cada vez más ingeniosas. Autoridades mexicanas están denunciando que ahora es común el uso de las redes sociales para ampliar su negocio. Más detalles con Laura Sepúlveda.
Carteles nos paraban, nos quitaban el dinero. Todo lo poco que tenían nos ponían cantidades de lo que querían que les demos.
Yasmín es una de muchos migrantes que llegan a Estados Unidos tras haberle pagado a alguien para que los guíe en su camino. Así se describe a quienes son comúnmente conocidos como coyotes, que a como de lugar consiguen migrantes para ampliar su negocio sin nunca garantizarle seguridad. Su trabajo es ilegal, por lo que no hay a quien reportar sus abusos. Según reportó a la agencia de noticias AFP, el Centro de Atención Integral para Migrantes de México, ahora están en redes.
El hecho de contactar a personas que se desconocen, que no muestran un rostro, que no son instituciones, que no manejan información que es oficial, pues eso también pone en peligro la seguridad.
Las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos.
La Voz de América contactó a TikTok, una de las redes sociales supuestamente empleada para este fin.
TikTok prohíbe estrictamente el contenido que busca promover o facilitar actividades delictivas, incluido el contrabando, y lo eliminaremos de nuestra plataforma. También trabajamos con firmas de inteligencia de terceros para reforzar nuestras defensas y presentar informes a las fuerzas del orden según corresponda.
La red social además dio a conocer que de las publicaciones reportadas por violar políticas de la empresa, 27,4% de ellas son por actividades ilegales, siendo el tráfico humano una de ellas, y destacó que el 92,9% de estos contenidos son removidos antes de 24 horas. Entre octubre y diciembre de 2022, cerca de 86 millones de publicaciones fueron eliminadas por violar políticas de TikTok. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que la compra de cerca de 6 mil millones de dólares de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa Iberdrola supone una nueva nacionalización, ya que pasarán a formar parte del patrimonio público.
El mensaje se transmitió tras revelarse horas antes en España que Iberdrola alcanzó un acuerdo para vender un total de 8.534 megavatios en México al mayor administrador de fondos, el cual cuenta con participación del Estado.
Y pasamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro mostró ayer su rechazo a una serie de fotografías difundidas en redes sociales en las que aparecen guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, junto a niños en la localidad de Tibú.
Las niñas y los niños deben estar completamente al margen de esta guerra. El gobierno de Colombia rechaza cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad, afirmó Petro.
Según información preliminar recogida por RCN Radio, las imágenes mostrarían a integrantes del Frente Fernando Porras Martínez, quienes, con armas en la mano, aparecen acompañados de menores de edad de la zona.
Y mientras en Brasil cuatro niños murieron en un ataque con arma blanca, eso en una guardería. Los detalles los tiene la agencia Franpres.
Un hombre entró con un arma blanca a la escuela ubicada en Blumenau, en el estado sureño de Santa Catarina, y perpetró el ataque, que dejó también cuatro heridos. El atacante, de 25 años, se entregó en una sede de la policía militar, donde fue detenido. La policía informó que otras víctimas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad para ser asistidas. el presidente Luis Ignacio Lula da Silva condenó la monstruosidad ocurrida y destacó que no hay dolor mayor que el de una familia que pierda a sus hijos o nietos, aún más en un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó el martes el apoyo de Chile en los esfuerzos de su país para asegurar la estabilidad alimentaria mundial, cuyas exportaciones son bloqueadas por Rusia, que hace más de un año invadió Ucrania.
Zelensky habló de forma virtual ante el Congreso chileno, cuyos líderes reiteraron el apoyo del país sudamericano a Ucrania y la condena a la invasión rusa. Es la primera vez en que el mandatario ucraniano habla ante un parlamento latinoamericano.
La exposición de Zelensky ante el Congreso, que se inició con la interpretación de himnos de ambos países, se concreta dos semanas después que se mantuviera una conversación en línea con el presidente de Chile, Gabriel Boric.
Y mientras Rusia dice estar dispuesta a devolver a Ucrania a los niños deportados en medio de la guerra, los detalles con la agencia AFP.
Rusia está dispuesta a devolver a Ucrania a los niños deportados, según informó el martes la Comisión Rusa para los Derechos del Niño. Kiev acusa a Moscú de haber secuestrado a más de 16.000 menores en Ucrania desde el inicio de la ofensiva hace más de un año. Pero el Kremlin sostiene que salvó a estos infantes de los combates y que hay procedimientos para reunirlos con sus familias. Los niños hablaban de cómo habían estado en refugios antibombas, de cómo habían estado bajo bombardeos por 8 años. Era importante asegurarnos de que estuvieran sanos y salvos, darles la oportunidad de aprender, darles todo lo que necesitan como niños. Según un informe de la comisión publicado el martes, 16 menores de 9 familias fueron reunidos con sus parientes ucranianos desde el 29 de marzo. Además, 380 huérfanos ucranianos están en familias de acogida en Rusia. Recibieron la nacionalidad rusa, pero conservan la ucraniana. Además de poner a los niños en hogares de acogida, el equipo de la comisión también trabaja para reunir familias, a las familias de sangre con sus hijos. La funcionaria reiteró su negativa a publicar una lista completa de los niños ucranianos deportados hacia Rusia. La Corte Penal Internacional emitió en marzo una orden de captura histórica contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra el Boba Belova, acusándolos del crimen de guerra de deportación ilegal.
Y las fuerzas de seguridad iraníes han matado al menos a 537 personas en la represión a las protestas que surgieron en septiembre por la muerte de una joven bajo custodia de la Policía de la Moral. Así lo dijo el martes el grupo Iran Human Rights con sede en Noruega.
La nueva cifra aumenta en 488 el número de muertes reportadas anteriormente por la organización, que afirma que la diferencia ha sido abiertamente verificada.
El grupo dijo también que, aunque solo 4 personas han sido ejecutadas desde entonces por cargos relacionados con las protestas, más de 300 fueron ahorcadas por las acusaciones en lo que describió como una táctica de intimidación a la sociedad. A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo este miércoles que sus fuerzas observan de cerca las actividades de un portaaviones chino y su equipo de combate frente a sus aguas en la costa sureste de la isla.
Bruselas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó el miércoles a China a evitar utilizar el tránsito de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, por territorio estadounidense como excusa para emprender acciones que incrementen la tensión con la isla.
Seúl. Las fuerzas aéreas de Corea del Sur y de Estados Unidos llevaron hoy a cabo maniobras combinadas que contaron con la presencia de al menos un bombardero estratégico B-52, según informó el Ministerio de Defensa Nacional surcoreano.
Jerusalén. La tensión entre palestinos y fuerzas israelíes escaló hoy con enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, que dejaron cientos de detenidos y fueron seguidos por un intercambio de proyectiles con Gaza. La primera escalada desde el inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán.
Estados Unidos, al menos 4 personas murieron en un tornado antes del amanecer de hoy en el sureste de Missouri, donde equipos de primeros auxilios trabajan entre casas y negocios destruidos en busca de más víctimas.
El Pepe. El Pepe.
de Pepe Lacayo es innegable. Él oye el tema y enseguida a bailar, Pepe.
Mira lo que ha
Así
pasado.
Está los Asuna, ¿no? Bailando
sí.
también.
¿Viste? Sí, está en la final de la Copa del Rey, pero vamos a comenzar con la pelota porque hay un cubano que se lució. Uh-huh. Bueno, se lucieron varios, pero uno, Yandy Díaz por Tampa Bay, anoche, oye esto, en la victoria sobre Nacionales de Washington, 3 carreras impulsadas, jonrón, sencillo, 3 carreras anotadas, boleto negociado, tiene promedio en base de 471. Okay. Yandy Díaz se está acabando. Y su compatriota, el mexicano cubano, Randy Arozarena, con 2 carreras impulsadas, 2 imparables y también un boleto. Cualquier día de verano esto sería muy bueno, pero comparado a Yandy Díaz, Tampa Bay ganó el partido 10-6. Arozarena lleva 5 impulsadas y Yandy Díaz 6. Acabamos de comenzar la temporada bueno, hace menos de 5 días.
Ahí, uno detrás Increíble. De otro.
Los Marlins de Miami ganaron 1-0, no pero eso es solamente la mitad del cuento.
Ya eso no se ve en la pelota.
No. Y espérate que te diga lo que menos se ve todavía. Sandy Alcántara, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional, tuvo que lanzar 9 entradas de blanqueada. Solo 3 hits, 1 boleto ponchó a 5. Realizó 100 lanzamientos, de los cuales 68 fueron strikes, y aún así los Marlins casi pierden el partido, porque la única carrera fue un jonrón de García, el venezolano, Abisael García. Esa fue la única carrera del partido. O sea que el pobre muchacho este, cada vez que va a lanzar...
¿Cómo tendrá el brazo?
Y sabiendo la presión que tiene, si no lanzo 9 entradas de lechada, voy a perder el partido. Imagínate tú.
Pero eso ya no se ve en la pelota, que dejen terminar un pitcher. Qué bien que lo dejen terminar, si está fresco.
No se ve. No
y que se
ve.
Apunte el juego completo.
No
pero,
se ve.
Pero
no.
Ya es raro verlo.
¿Y quieres oír lo más raro? El partido completo se jugó en solamente 1 hora y 57 minutos.
Claro, pero estaba imbateable.
Imbateable. No, pero hay partidos que el pitcher está imbateable, son de 2 horas y media. Así que yo he visto eso. Pero bueno, los Marlins ganaron, eso es lo importante. Y los Phillies de Filadelfia, los actuales subcampeones mundiales, ganaron su primero de la temporada. Fue en el Bronx contra los Yankees, 4-1. Le cayeron a palos a Domingo Germán, que no llegó a 5 entradas. 4 carreras, todas limpias, 8 ponches y aún así, 2 jonrones. Kyle Schwarber la botó, también Marsh. Y Filadelfia tuvo que esperar 5 partidos para ganar su primero de la temporada. Uh-huh. Pero fue contra los Yankees.
Ya.
Casi que cuenta doble.
Sí, ¿no?
Mira, Juanito no está contento.
¿No?
No. Los Tigres, ¿quieren otra noticia? Solamente sí, en la pelota ocurre esto. Los campeones mundiales perdieron por segunda vez en 24 horas contra uno de los peores clubes el año pasado, los Tigres del Detroit. Casi nunca se habla de ellos aquí.
Imagínate.
Por los Astros de Houston, sí hubo 2 cubanos, Jordan Álvarez con 1 hit en 4 turnos al bate, 1 ponche. José Abreu, 1 hit en 4 turnos, 1 ponche. Perdió Framber Valdez, 7 entradas, 8 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 9. Y por los Tigres, Green, el center fielder, 3 imparables y 2 anotadas. Y Torkelson con 3 imparables y 3 carreras impulsadas. No es cualquier día que los campeones mundiales pierden 2 veces contra uno de los peores clubes. Y los Orioles de Baltimore, gracias al cubano Sionel Pérez, vencieron a los Texas Rangers 7-2, pese a que por los Texas Rangers el cubano Adolis García, el center fielder, conectó jonrón, lleva 4 carreras impulsadas, pero Sionel Pérez, 1 entrada, 2/3, 1 hit y ponchó a 2 para mantener el aguante, que es lo que le dan hoy en día a un pitcher relevista. Yeah. Muy bien, en la Copa del Rey, el Osasuna de Pamplona sorprendió a más de uno ayer, viajó al País Vasco y derrotó al Bilbao con marcador agregado de 2-1, el gol de Ibáñez en el minuto 116, o sea, tiempo suplementario, sí, le dio la victoria al Osasuna de Pamplona, que es finalista de la Copa del Rey. ¿Contra quién va a ser la final? Bueno, hoy nos vamos a enterar por ahí de las 5:30, 6 de la tarde, Barcelona contra Real Madrid en la otra semifinal de la Copa del Rey. El Real Madrid se ve obligado a ganar. El empate no le sirve porque ya perdió el partido de ida. Perdió 1-0 en el Santiago Bernabéu. Tiene que ganar hoy, pero seamos sinceros, el Real Madrid, yo me consta que está pensando en otras cosas. Ya hablé con Daguito Valdés en Madrid y me dijo, el Real Madrid está pensando en la Champions League. Uh-huh. No está, pero como es el Barcelona, a lo mejor, tú sabes.
La revancha, siempre es la revancha. Es.
Bueno, pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat ganó anoche derrotando a los Pistones del Detroit, 118-105. Jimmy Butler con 27 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Los Lakers de Los Ángeles y LeBron James dieron pie con bola por tercera vez este año, en la última semana de la temporada. Vencieron al Utah Jazz en tiempo suplementario 135-133. Vale la pena recalcar que el Utah Jazz estuvo sin el finlandés Markkanen, que es uno de los mejores jugadores del equipo. Uh-huh. LeBron James con 37 puntos y 6 asistencias. Y da la casualidad que mi hijo estuvo en ese partido.
Ah, no me digas.
Sí, estuvo en ese partido. Wow. Sí, para que tú veas cómo es la vida. Está en
¿Salió en televisión?
No salió en televisión porque estaba en una cabina especial para la gente que trabaja en una compañía de computadoras. Oh. Pero los invitaron al partido, están en Utah, pero ya me llamó y me dijo, vi a LeBron James por primera vez en mi vida a jugar y metió 37 puntos y me están diciendo que gracias a mí ganaron. A lo mejor me invitan a otro partido.
Yo creo que sí.
Así que, y Juanito no quería saber esto, pero los Celtics de Boston perdieron contra los 76ers de Filadelfia. Claro, cuando te meten 52 puntos.
Te van a tocar la campana.
Con 13 rebotes. Joel Embiid, 52 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Así cualquiera gana un partido de baloncesto. Así,
ya me te lo dije.
Malduro y sin guantes esta tarde. Vamos a tener a Laguito para hablar de fútbol. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy miércoles, la Metro Goldwyn Mayer MGM estrena en los cines la película Air, protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ben Affleck, los mismos que hace 26 años hicieron Good Will Hunting con Robin Williams. Air trata sobre Michael Jordan y Nike. La película original de Amazon Studios es el primer emprendimiento de la nueva productora de estos dos actores, Artists Equity, de la que Ben Affleck es director ejecutivo y Matt Damon jefe de contenidos. Parte de su misión es compartir con los miembros del equipo y el elenco con una parte de las ganancias. Según la agencia de noticias AP, la película coprotagonizada por Viola Davis y Jason Bateman ha obtenido excelentes críticas desde que fue estrenada en el festival South by South. El director ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, anunció que se está desarrollando una nueva versión de Moana de acción en vivo. La producción se encuentra en las primeras etapas. No se ha anunciado director, pero se sabe que Dwayne Johnson regresa como el semidios Maui. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Keeping my eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel, I hold you. 99 miles from LA, I kiss you. I miss you.
Minutos finales, tiempo de titulares en este noticiero. Tribunal de Camagüey deniega recurso de habeas corpus al activista que publicó fotos cubriendo su cuerpo con una bandera cubana.
El acuerdo de colaboración sobre ciberseguridad entre Cuba y China permitirá extender la influencia del gigante asiático en la isla, indican expertos.
El expresidente Donald Trump se declara inocente de todos los cargos presentados en su contra en un tribunal de Nueva York.
El Congreso de Perú rechaza juicio político a la presidenta Dina Boluarte por muertes en protestas.
La OTAN estudia aumentar su gasto militar ante la previsión de una guerra larga en Ucrania. Recuerde usted mantener siempre la sintonía con nosotros en Radio Martí para que se mantenga bien informado, no solamente con todos nuestros noticieros, el próximo es a las 3 de la tarde, sino también con todos nuestros espacios. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Patricia Martínez y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.